Entonces, quiero hablar brevemente de tres personajes en esta historia, del mismo eunuco, de Jesús, que aparece en el pasaje de Isaías que está leyendo, y Felipe mismo, el evangelista que hemos estado estudiando. Ahora, no sé si han estado escuchando o siguiendo la historia de lo que pasa en Libia, lo que está pasando ahora, ¿no?, del coronel Gaddafi, ¿no? Se sabe, ¿no?, que él al final lo encontraron y murió, y a veces, o sea, no se sabe bien cómo murió, si lo mataron, si él estaba intentando huir, si en un cruce de fuegos fue matado, pero la cosa es que murió. Entonces, pero sigue la búsqueda, ¿por quién? ¿Saben a quién está intentando agarrar ahora? Uno de sus hijos. Creo, parece que dos o tres de sus hijos escaparon a otro país vecino y quedaron unos más ahí en el país. Creo que uno o dos también murieron en la batalla, pero queda uno que está vivo y lo están buscando ahora, están intentando agarrarlo, o sea, algunos quieren agarrarlo para llevarlo a ¿cómo se llama?, al tribunal, ¿no?, en la Haya, creo que se llama, ¿no?, donde hacen esos juicios internacionales, o sea, por crímenes en contra de la humanidad. Ahora, no sé si se acuerdan también cuando pasó algo similar en Irak, ¿no?, cuando agarraron a Saddam, o estaban buscando a Saddam Hussein, también buscaban a sus hijos. ¿Por qué? Porque en estos países donde no hay democracia, generalmente la persona que está a cargo lo que quiere es aferrarse al poder, y cuando él muere quiere pasar el poder a sus hijos, quiere dejar un legado a sus hijos. Y lo mismo ha sucedido en estos países. Los hijos de Gaddafi los están buscando justamente porque están involucrados, o sea, al 100% en el gobierno del país y en las cosas que hacían. Lo mismo había sucedido en Irak. Y en ese tiempo que estamos estudiando, era común eso, ¿no?, que el rey del país, el que gobernaba, quería entregar todo a sus hijos. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no confía en la gente a su alrededor? Porque muchas veces sucedía, ¿no?, que un rey tenía el poder y quería seguir con sus descendientes en el trono, y la gente que no le gustaba, entonces intentaban hacer un golpe de estado, ¿no?, o sea, matar al jefe y a todos sus hijos para poder ponerse a sí mismo en el lugar del gobernante y ya pasar la herencia a sus propios hijos. Y eso sucedía mucho. Entonces la gente no confiaba en gente con hijos, porque iban a querer ganar una fortuna para sí mismo y después pasarlo a sus hijos, y así perpetuamente tener el poder en su familia. Entonces cuando un gobernante quería gente de su confianza, buscaban tener eunucos, como esta persona. ¿Saben qué es un eunuco, no? Es un hombre a quien le han castrado, básicamente. O sea, no tiene la posibilidad de tener hijos. Entonces estos hombres normalmente agarraban a niños, y lo hacían a un pobre niño, lo castraban y ahí lo criaban en el palacio. Pero ya como él nunca iba a tener descendencia, si ganaba un buen sueldo, para él era suficiente. No tenía que aumentar más riquezas para dar a sus hijos. Entonces esos eunucos tenían lugares de mucha influencia en el palacio, o en el ámbito social en el país. Y este mismo dice que era encargado, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de las etíopes. En Etiopía en este tiempo, el que era rey, o sea, básicamente él pasaba la vida haciendo lo que le daba la gana, y la persona que realmente gobernaba era su madre. Y todas las reinas madres se llamaban Candace, era como un título casi. Entonces ella gobernaba el país y su hijo, o sea, se hacía el playboy, digamos, ¿no?, que hacía lo que le daba la gana. Pero para cuidar, o sea, para hacer funcionar el reino, usaban estos eunucos, y uno de estos es el que aparece en nuestra historia. Ahora, él tenía autoridad, influencia y poder porque era encargado del tesoro. Pero le faltaba algo, ¿no? Y él buscaba, él había viajado de su país en África, en el norte de África, para ir a Jerusalén, para adorar a Dios. O sea, él sabía que en su país quizás no había los dioses verdaderos, no había un Dios verdadero. Entonces él viajó lejos para buscar al Dios verdadero. Es interesante que él no podía, como eunuco, no podía participar plenamente en los cultos que hacían en el templo. Estaba prohibido en Deuteronomio, ¿no?, que ellos ingresen. Y peor, siendo extranjero, no podría ingresar, o sea, plenamente en el pueblo, pero quedaba afuera. Pero sí buscaba algo y sí se acercaba a Dios. Ahora, lo que a mí me llama la atención aquí es que después de todos los sucesos de Samaria y cómo Dios había usado a Felipe en gran manera para predicar a toda la ciudad, ahora le habla personalmente, o sea, enviando un ángel a Felipe, le dice, vaya al desierto, a un camino donde no va a haber nadie. Vaya a este camino. Y Felipe, o sea, no cuestiona, simplemente se levanta de donde está, un ministerio grande, con mucha gente, con mucha necesidad quizás de recibir más enseñanzas, pero él se levanta y se va a este lugar desierto. Y da la casualidad que ahí está pasando este funcionario con su carro, volviendo a Etiopía. Y Dios arregla todo justamente para alcanzar a este individuo. Ahora, no es solamente una multitud de personas que están siendo alcanzadas, sino un individuo, una persona. Y Dios busca a esta persona y arregla todo para que esta persona sea alcanzada. Y esa es la forma en que Él nos habla a nosotros, ¿no? Personalmente te ha buscado, personalmente Dios ha arreglado cosas para que tú puedas conocerlo, para que tú puedas escuchar su palabra. No es por casualidad que hayan sucedido las cosas, ¿no? Quizás tú dices que, bueno, es porque mis padres son cristianos, o quizás es porque, no solamente porque mis vecinos me llevaron, pero ¿por qué vivías cerca de estos vecinos? ¿Por qué tus padres también conocieron a Dios? ¿Por qué te llevaron a la iglesia? Todo ha sido planificado, es parte del propósito de Dios para tu vida. Ahora, él está leyendo este pasaje en el Antiguo Testamento. Y es interesante que Felipe viene y comienza a explicarle de qué se trata. Yo creo que nosotros sabemos, ¿no?, que estos versículos están hablando de Jesús personalmente. Pero él en ese tiempo no sabía, él preguntaba de quién se habla. ¿Habla del profeta mismo o de otra persona? Entonces Felipe comienza a explicarle que sí, eso se trata de Jesús. Y seguramente le explica todo lo sucedido, ¿no?, hace unos meses en Jerusalén, cómo habían crucificado a Jesús, cómo él había resucitado otra vez y cómo Dios quería usarlo a él para salvar al mundo. Viendo esto, entendiendo esto, el eunuco llega al agua y dice, ¿qué impide que yo me bautice también aquí? ¿Qué impide que yo también siga a Dios, que yo tome este paso de realmente decir a Dios, yo te sigo por el resto de mi vida? Y es una buena pregunta hacerse, ¿no? ¿Qué impide que tú tomes este paso de seguir a Dios, ¿no? De entregar tu vida por completo, de bautizarte, de decir, de declarar públicamente que yo soy de Jesús de aquí en adelante? Quiero leer un versículo en Isaías. El pasaje, ¿no?, que él está leyendo está en Isaías 40 y 54, creo. Pero quiero leer unos dos capítulos más adelante. Isaías 56. Se imaginas, ¿no?, que Felipe sube al carro y comienza a explicar las cosas de Jesús, porque eso se trata de Jesús. Y dice que comenzando ahí, él explicó todo el evangelio a este señor. De repente, o sea, no sabemos, pero se puede imaginar que llegó a unos dos capítulos más adelante, donde dice, capítulo 56, versículo 4, dice, porque aquí dice, así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto. O sea, este es un hombre que está cumpliendo esto. Él ha viajado, ¿no?, a Jerusalén en busca de Dios. A eunucos como tú, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Él ha venido de Jerusalén, del templo, pero no ha sido permitido entrar en el lugar más santo. Ha sido excluido de eso por su condición. Pero Dios le dice, va a llegar un momento en que tu nombre va a ser grabado dentro de mi templo y de mi ciudad. Y eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observen el sábado sin profanarlo, se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En otras palabras, ahí mismo, en el mismo libro de Isaías, había una palabra exacta, justo para este eunuco, para poder decirle que ya han cambiado las cosas, ya no es como antes, que tú quedabas excluido, que estabas apartado de Dios, sino ahora tú estás dentro de los planes de Dios. Tú estás incluido, tu nombre está grabado en mi templo. Y eso es lo que Dios quiere decir a nosotros, ¿no? Ahí está la oportunidad de tener tu nombre grabado dentro de mi templo, dentro de mis planes. Estás tú incluido. Entonces ahí está, el eunuco. Quizás también le llamaba la atención porque su condición significaba más que todo que no tenía descendencia, no tenía hijos y no podía tener. Quizás le llamaba la atención esos versículos que estaba leyendo, que habla de Jesús, o sea, que Felipe le estaba explicando, ¿no? Eso se trata de Jesús. Y dice en capítulo 8 de Hechos, versículo 33, dice, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. O sea, la profecía acerca de Jesús decía que también Jesús no iba a tener esos hijos, iba a ser llevado de la tierra sin descendencia, sin poder dejar un legado. Y quizás eso le llamaba la atención también al eunuco. Y la verdad que Jesús es alguien con quien todo el mundo puede relacionarse. Jesús se identificó tanto con nosotros que no hay ninguna persona en la faz de la tierra que no puede acercarse a Jesús y tener la respuesta a todas sus necesidades. Todos sus deseos más profundos están en Jesús. Entonces ahora veamos un poco más de Jesús mismo. Porque lo que llama la atención del pasaje que están leyendo aquí es que Jesús como oveja fue llevado a matadero. Sabemos que habla del Cordero de Dios, que fue un sacrificio en nuestro lugar. Los judíos sacrificaban a los corderos, o sea, tomando el pecado del cordero en lugar de uno mismo. En el caso de cuando escaparon de Egipto, ¿no? El cordero llevó el castigo, llevó que merecían los egipcios por no dejar salir al pueblo de Dios. Todo hijo primogénito iba a morir, hasta los animales. Pero matando un cordero en su lugar y pintando su sangre en la puerta de la casa, los israelitas fueron salvados, ¿no?, de este castigo del ángel de la muerte. Y eso representa a Jesús para nosotros, ¿no? El Cordero que nos salva de la muerte. Pero dice que como Cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. Está hablando del momento que Jesús está siendo enjuiciado delante de las autoridades y llegan falsos testigos y comienzan a decir cosas que son mentiras delante de él. ¿Qué harías tú en esta situación? Él comienza a acusarte falsamente. O sea, aún Si escuchamos o pensamos que alguien ha hablado mal por nosotros, lo primero que queremos hacer es defendernos, ¿no? Hablar también para la otra persona, explicar qué es lo que pasó. Pero ¿por qué Jesús no habló? Dice, ¿no?, que cuando él estuvo ante Pilato, no abrió la boca, no se defendió. Una injusticia estaba siendo llevada a cabo contra él. ¿Por qué no habló? Recuerden que este Jesús es el mismo que un día estaban cruzando el lago en el barco y llegó una tormenta como la de anoche, ¿no? Imagina estar en un lago en tiempo así, con las olas que subían varios metros y bajaban otra vez. Y los discípulos que eran, incluían hombres acostumbrados al mar, a estar ahí pescando, tenían miedo cada uno porque pensaban que iban a morir. Y despiertan Jesús que está ahí dormido y dicen, no te importa que vamos a morir. ¿Y qué hace Jesús? Reprende la tormenta y se calla. O sea, él solo tiene que abrir su boca y una tormenta se pone en calma. Es el mismo Jesús que con una sola palabra resucitaba a los muertos. Si su voz tenía poder, pero ¿por qué en ese momento se calma? ¿Saben por qué? Es porque él veía nuestro juicio, que un día vamos a tener que estar nosotros delante de Dios. Y en ese día no vamos a tener con qué defendernos. No íbamos a tener con qué defendernos. Entonces él se puso en nuestro lugar y guardó silencio, no se defendió. ¿Para qué? Para que lo maten, para que lleven a cabo la sentencia de muerte contra él, para poder nosotros estar libres de esa misma sentencia. Ahora nosotros, cuando estamos delante de Dios en el día de juicio, no tenemos que callarnos, solamente podemos decir, Jesús es mi Señor, y ahí quedamos libres. Ya no recibimos el juicio ni el castigo. Él se guardó silencio para que nosotros podamos defendernos. Y ahora veamos también el ejemplo de Felipe. Quiero que te pones en su lugar, ¿no? ¿Cómo sería escuchar la voz de Dios de esta forma, ¿no? Que te aparezca un ángel. No sabemos si fue un ángel, o sea, delante de él, como, o sea, resplandeciendo de luz, como en algunas ocasiones en la Biblia, ¿no? La gente quedaba así temblando de miedo cuando veían los ángeles. Pero a veces también aparecía un ángel como un hombre y hablaba. O a veces quizás aparecían como en un sueño o una visión. De todos modos, apareció un ángel y le habló. ¿Qué tal sería eso, no ser usado, escuchar la voz de Dios de esta forma? ¿Saben que en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no?, dice que ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra? Y Dios está paso a paso cumpliendo su propósito. Él tiene una misión en el mundo y Él quiere que nosotros seamos parte de esa misión. Lo hemos visto, ¿no?, en cómo Pedro comenzó a predicar en Hechos 2 y 3.000 personas se convirtieron. Cómo se aumentó el número hasta 5.000 personas y cómo Dios después permitió la persecución para que sean esparcidas las personas que conocían a Jesús y comenzaron a predicar. Y ahí llegaron a Samaria y mucha gente también conoció a Dios. Ahora Dios quiere que la palabra llegue a África. Entonces apunta a este hombre, eunuco, y manda a su siervo para hablar con él. O sea, es imparable lo que Dios está haciendo. Pero Dios quiere que tú seas otro Felipe, que tú seas parte de esta misión que está haciendo. Él quiere que tú escuches su voz y que hagas caso como Felipe hizo. Y quizás va a ser para alcanzar a una sola persona. Pero que quizás esa persona va a llevar la palabra a una nueva frontera, a un grupo de personas que no conocen nada de Dios todavía. Quizás también te va a llevar para hablar a multitudes, a mucha gente. O sea, no sabes quizás ahora cuáles son los planes que Dios tiene para ti o todos los propósitos que Él tiene. Pero seamos como Felipe, dispuestos a escuchar su voz y a obedecer. Después dice que el Espíritu le habla a Felipe y le dice, acércate a ese carro. Y ahora, ¿Y qué? O sea, no dice, dice, acércate nomás al carro. Imagina también estar en su lugar. Estás quizás en la calle y ahí están las autoridades de otros países extranjeros con sus guardaespaldas, con sus siervos, con su caravana. Y el Espíritu de Dios te dice, acércate ahí. ¿Qué habrá pensado Felipe? Bueno, y si me acerco, ¿y qué? ¿Qué le voy a decir? ¿Es un oficial, es un alto funcionario de otro país? ¿Qué le voy a decir? Pero también obedeció. Quizás no tenía palabras, quizás se temía, ¿no? ¿Qué voy a decirle? Pero acercó y Dios abrió la puerta. O sea, esto es lo que sucede. Cuando uno busca a Dios y está cerca caminando de Dios, pues comienzan a suceder cosas que no habíamos planeado nosotros. No sé si alguna vez te ha sucedido, ¿no? Que una casualidad de que te encontraste con alguien, tuviste la oportunidad de compartir la palabra con ellos, o dio la casualidad que visitabas a alguien y estaban enfermos, tuviste la oportunidad de orar por ellos. O sea, ese tipo de cosas es lo que Dios constantemente quiere usarnos. Y Dios quiere que tú seas usado por Él de la misma forma que Felipe. Entonces quiero dejarles con este desafío, ¿no? Como Pedro habló la semana pasada de dar el 100% a Dios, quiero animarnos, ¿no? Que cuando hacemos esto, cuando damos el 100% a Dios, Él comienza a actuar, Él comienza a tomar nuestra vida y usarnos para su reino. O sea, cosas emocionantes. ¿Cómo se sentía Felipe después de esto? Dice que después de bautizar al funcionario, dice que desapareció, o sea, ya no estaba más con él y apareció en otro pueblo, en Azoto. O sea, ¿cómo sería esto, no? De ser trasladado de un lugar a otro en un instante. O sea, Dios tiene grandes cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y tú puedes ser usado. O sea, no hay impedimento. Solo falta que nosotros nos entreguemos a esto, que busquemos a Dios, que oremos, que pidamos su presencia en nuestras vidas. Y Él va a usarnos, porque Él tiene un propósito, tiene una misión, y Él busca no solo a grandes multitudes, sino a individuos para usarlos para su gloria. Entonces vamos a orar y luego vamos a compartir la Santa Cena, pero que sea una entrega a Dios, una búsqueda para Él. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque tú buscas a individuos. Que gracias a Dios que tú tienes un plan para nuestra vida, para mi vida. Dios, gracias que es algo emocionante ser usado por ti. Dios, queremos entregarte nuestras vidas al 100% y ser usados por ti para hacer grandes cosas. Y también para hacer cosas que quizás al comienzo no parecen ser grandes cosas, quizás para hablar con una sola persona de ti. Pero tú sabes qué es lo que tú vas a hacer con esta vida. Nos entregamos a ti ahora, Dios. Porque Jesús se entregó a ti. En obediencia. Y en esta obediencia lo llevó a entregarse también a las autoridades de su tiempo para que lo maltraten, para que lo humillen, para que le nieguen la justicia. Y para que al final lo crucifiquen. Guardó silencio para nosotros. Guardó silencio porque sabía que nosotros necesitábamos también un defensor en nuestro juicio. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por su sacrificio. Gracias por su silencio. Por no defenderse. Para que nosotros tengamos quien nos defienda. Señor, queremos dedicarnos a ti de nuevo. Toma nuestras vidas. Úsanos, Dios. Queremos comenzar la aventura contigo. Ven, Espíritu Santo, te pido, en el nombre de Jesús. Amén.